Bueno, hablamos con Gerardo Mielmann, diputado, porque ayer el presidente se refirió a su causa judicial en la que quedó sobreseído, no encontraron pistas de las amenazas o de lo que él se lo señalaba en el marco del atentado a Cristina Fernández de Kirchner. A ver, escuchemos al presidente.
Quieren socavar los valores morales de estas instituciones. De hecho, hacen esto de manera muy grosera, hacen estas operaciones y después se terminan cayendo. Por ejemplo, en el día de hoy, la justicia determinó que es inocente Gerardo Mielmann, después de que lo acusaron de todo tipo de cosas, después de que durante 3 años fue calumniado, injuriado, y hoy la justicia dice que no había nadie en esos audios. Así es como opera la casta, así es como los ensucian, te quieren volver un leproso social para que todo el mundo te repudie con cosas aberrantes.
Hola Mielmann, buen día.
¿Qué tal, Hugo? Buenos días.
Bueno, ¿cómo quedó entonces su situación judicial?
Bueno, lo que se concluyó es una pericia sobre mi teléfono, la segunda pericia, porque la primera no les gustó. Entonces hubo que hacer una pericia manual, mensaje por mensaje, 140 horas de trabajo humano. Y bueno, yo no... pasó lo que tenía que pasar, digamos. No había nada que me involucrara con la causa, digamos, ya... Ya anteriormente, ya todo empezó con un testigo en un bar cercano al Congreso que dijo que escuchó que yo dije que cuando la maten voy a estar camino a la costa 2 días antes de que ocurriera el atentado contra la señora Fernández. Y bueno, se convocó a su cuñado, sentado en la misma mesa, a atestiguar y le preguntaron si había escuchado, dijo que no. En la mesa del lado había un diputado del Frente para la Victoria, en aquel entonces el diputado por Tucumán Leito, lo convocaron a atestiguar y dijo que no. Las dos personas que estaban conmigo fueron convocadas, les tuvieron que atestiguar bajo juramento de decir verdad y dijeron que no. El señor este, militante de la Cámpora, empleado del bloque kirchnerista, dijo que le había mandado a un mensaje contándole esto a el diputado con el que trabajaba. Yo lo denuncié por falso testimonio, se le secuestró el teléfono, le hicieron 2 pericias, el mensaje no está en su teléfono. Toda una farsa, toda una mentira, 3 años de investigación, toda la medida de prueba que ha pedido la querella, no se han ni animado en 3 años a pedir mi indagatoria. ¿Por qué? Porque no hay ninguna prueba, no han encontrado ninguna prueba. Y sin embargo, tengo que aguantarme que legisladores, funcionarios, medios de comunicación me digan asesino. Y ahora, bueno, estoy esperando que termine su acción en la justicia, y por supuesto que voy a accionar judicialmente contra todos ellos.
Ah, claro. Y sí, toda la... se habló mucho, ¿no?, también en este caso, alrededor de posibles operaciones y denuncias que en materia civil, uno, y por supuesto penal, pero digo, sobre todo a nivel civil, uno tiene responsabilidad sobre lo que dice, si acusa, si calumnia, si injuria, y en este caso uno puede verse afectado por ese tipo de manifestaciones, ¿no?
Mira, Hugo, yo estuve en un canal que se dice filo kirchnerista, ¿no?, como ese 5N, 70 días, a la mañana, al mediodía y a la noche. Ni la muerte del padre Francisco, y vos que sos periodista lo sabés bien, digamos, ni la muerte del padre Francisco estuvo 70 días en los tres momentos del día. 70 días. En ese entonces se jugó el Mundial de Qatar. Dije, bueno, viene el Mundial, pararon. Terminó el Mundial, volvieron. Vino el mes de enero, se fueron de vacaciones. Dije, bueno, se termina. Volvieron en febrero, siguieron. ¿Quién puso la plata para eso?
Y vos decís que la acusación era que vos eras el organizador del atentado contra Cristina Fernández.
Bueno, lo que se investiga justamente es si hubo una autoría intelectual. En claro, ese trabajo que ha quedado, si hubo una autoría intelectual. Y yo no dije esa frase, pero la frase, que cuando la maten voy a estar camino a la costa, es ridícula, porque a un autor intelectual estar a 400 kilómetros, a 1000 o en Marte, da lo mismo. La justicia argentina sindica a los autores materiales del atentado en la AMIA en Teherán, a 14.000 kilómetros de distancia. Eso le sirve al autor material para decir, no estaba ahí, estaba en la costa. a quien se lo juzga o se lo investiga por autoría intelectual no le sirve para nada. Uno puede diseñar una estrategia para cometer un delito en cualquier parte del planeta.
Claro.
Y la distancia no lo exime. Es ridículo, es un planteo ridículo, siempre lo fue.
Claro, para digamos, decir que no, los copitos eran el brazo ejecutor de un atentado que estaba organizado por gente del PRO y entonces ahí te marcaban a vos como un eslabón de esa cadena.
Te doy tres hechos gravísimos. Uno, el atentado fue a las 21:14 del 1 de septiembre del 2022. Cerca de la medianoche, el presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, dio una conferencia de prensa y dijo: los responsables son partidos políticos de la oposición, medios de comunicación y un sector de la justicia. En tres horas había resuelto el tema.
Claro.
Sabía quiénes eran los culpables. ¿Cuántas veces crees vos que la justicia lo citó al señor Fernández a declarar para que diera lo que conocía?
Claro.
Nunca. Uno de los abogados de Cristina Fernández, porque tiene más abogados que el procurador del Tesoro, jefe de los abogados del Tesoro, el señor Gregorio Dalbón, que estos días ha tomado notoriedad porque es el denunciante de las escuchas, ¿sí? La causa de las escuchas contra la señora Karina Milei, digamos. Ese hizo un tuit en aquel entonces, hoy X, que decía, textual: en el único que confío es en el comisario general Diego Carbone. Diego Carbone es el jefe histórico de la custodia de la señora Cristina Fernández y no me meto en cuestiones personales entre ellos. Pero no estaba porque se había roto en una mano en un torneo de un arte marcial que practica en Río de Janeiro. Y luego dice, cuando @CFK Argentina lo disponga, vamos a llevar a la justicia a los autores materiales, financieros, intelectuales y cómplices. Para, desde mi instinto, esto fue fuego propio. Textual te lo estoy leyendo. ¿Cuántas veces, a las dos horas lo borro, cuántas veces crees que la justicia citó al señor Dalbón, que sabía que podía llevar a la justicia a todos los responsables para que lo dijera en la justicia? En tres años. Nunca.
Claro.
Nunca.
Claro.
Y el último hecho, porque hay como 10 como estos hechos, pero el hecho más grave de todos. Los videos, las imágenes que conocemos de Sabán Montiel poniéndole la pistola en la sien a la señora Cristina Fernández, son filmados por un militante de la Cámpora, por un joven de la Cámpora de apellido Elgueta, que fue convocado como testigo en la causa que se lleva adelante contra Sabán Montiel y Brenda Uriarte, el juicio oral. Y como testigo, militante de la Cámpora, por supuesto, que no iba a patear en contra, digamos, militante de la Cámpora, fue citado como testigo y declaró en ese juicio oral que él fue el que grabó el video y que la Policía Federal lo hizo entrar por la puerta del servicio en el domicilio de Juncal, Uruguay.
Claro.
Y que adentro había varios policías y había uno de traje oscuro y pelo gris que le preguntó, y parecía ser el jefe de la custodia, le preguntó: ¿vos grabaste? Sí. ¿Lo mandaste por algún WhatsApp alguno? No. Borrá el video. Lo borró porque estaba asustado, digamos, a sabiendas de que el video quedaba en la papelera del teléfono. Y gracias a él, que se hizo viral, conocimos las imágenes donde Sabán Montiel le pone la pistola en la cabeza a la señora Fernández.
Claro.
Ahora, explíquenme por qué el jefe de la custodia de la señora Fernández quiso borrar la principal prueba contra Sabán Montiel.
Es una buena pregunta.
Que me lo explique alguien.
Es una buena pregunta. Y la otra es, ¿por qué crees que apuntaron contra vos?
Bueno, yo tuve cuatro peleas muy duras, que por ahí, como los argentinos tenemos memoria corta, con la señora Fernández. Una, las hago corta, la descubrí en las Islas Seychelles, sin ninguna explicación. Yo era diputado, y lo dije en el medio del recinto, la señora Fernández había bajado en las Islas Seychelles, no era escala técnica, la escala técnica se hizo en Sudáfrica, no había reuniones oficiales, no se tomó días de vacaciones, ninguna explicación. ¿A qué fue?
Sí, me acuerdo del informe de la Nata por esos días.
Las dos virtudes tienen las Islas Seychelles, que es un paraíso natural, unas playas hermosas, como tiene rosácea, no toma sol, y la otra que es un paraíso fiscal. Saquen las conclusiones. La segunda, yo era diputado, el peronismo, el Partido Justicialista, el Frente de Todos, Victoria, como se llamen, hicieron una ley que era correcta porque el Tratado de Europreto decía que los diputados del Mercosur tenían que ser electos directamente. pero tenía un artículo 14 que concedía los fueros que tienen los legisladores nacionales y los diputados del Parla Sur. Uh-huh. Una candidata, Mariana Zubik, hizo una campaña que decía Chau Fueros, una campaña hecha por Santiago Caputo. Digo, pero era una campaña. Pero este señor fue a la justicia. Y en primera instancia la jueza Servini me falló en contra. Apelé a la Cámara Nacional Electoral y me dio la razón. Los fueros son inconstitucionales, porque los fueros devienen de la Constitución, no se puede sacar por ley fueros. Claro. Y fueron presos Milagro Sala y José López, que eran diputados del Parla Sur y se quedaron sin fueros.
Claro.
La tercera es cuando yo era director de un organismo que regulaba la ley de medios. Y Cristina le dio la orden al Sabatella, que presidía el organismo, de que dividiera el grupo Clarín. Y como el procedimiento estuvo mal hecho, junto al director Sturing, que éramos los dos directores por la oposición, hicimos un dictamen cuestionando el formato, no la cuestión de fondo, si tenían razón o no, digamos, el formato. La justicia agarró nuestro dictamen e impidió el desguazamiento del grupo Clarín. Uh-huh. Y la última, más cerca del atentado, en el propio 2022, yo encontré un avión venezolano iraní con 5 integrantes de la Guardia Revolucionaria iraní, con varios integrantes del Servicio de Inteligencia venezolana que estaban en la Argentina con un avión que tenía pedido de captura por los Estados Unidos, y la Argentina tiene un convenio internacional aprobado por el Parlamento que está obligada a respetar, y los dejaron entrar.
Correcto.
Los dejó entrar el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, el jefe de la CIDE, el señor Rossi, y el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, un diputado actualmente de Chubut, digamos, lo dejaron entrar. La señora Carilino, que me dice asesino, que es la jefa de la directora de Migraciones, lo dejaron entrar. Y las personas se fueron porque el juez consideró que no tenía pruebas suficientes, el avión se quedó, tuvo que cambiar de gobierno para que el ministro de Justicia firmara el último papel
y envió a Estados Unidos.
Se llevó el avión. Correcto. Y yo tengo pedido de captura internacional por el gobierno, por el bolivariano de Venezuela, y tengo una demanda en los tribunales de Teherán para presentarme el 27 de octubre porque el piloto dice que lo torturé.
Uf. Imagino, no sé si vas a ir, pero imagino que no. Escúchame, Gerardo, la última. Te cuento que igual la historia no termina, porque vi varios posteos que dicen que vos entregaste un teléfono nuevo y no es tu viejo teléfono, sino uno que compraste. No sé si ya lo viste, pero eso es tan difícil.
A ver, Hugo, esta gente no entiende nada de tecnología o nunca cambió el teléfono. Claro. Cuando vos compras un teléfono y le cambias el chip del teléfono viejo al nuevo, toda la información del viejo pasa al nuevo.
Claro.
Digamos, claro. Es una estupidez. Mira, yo tengo teléfono desde los años 90.
Salvo la red de WhatsApp, ¿no?
No, también la red de WhatsApp, todo. Toda la información pasa. Toda, absolutamente toda.
Pero vos cambiaste el teléfono ¿en qué momento?
Sí, cuando salió el nuevo teléfono. Estuve en Madrid y cambié el teléfono.
Claro, claro.
Digamos, hoy tengo otro teléfono que el que entregué a la justicia. Entregué un teléfono a la justicia, no se puede vivir sin teléfono celular. Digamos, tengo otro teléfono, ¿sí?
Correcto.
¿Y qué va a hacer? Digamos, yo en los 90 tenía teléfono, un avión, uno que se llamaba Tango, que tenía antena retráctil. Los más viejos nos vamos a acordar.
Sí.
Digamos, si mañana me hacen una denuncia porque participé de un delito en el año 92 y me piden el teléfono de los años 90,
claro,
¿vos crees que yo lo puedo encontrar?
Claro, claro.
Un planteo ridículo. La información pasa de un teléfono a otro, no se pierde.
No, pero te cuento porque, bueno, como lo vi posteado, te tengo...
Sí, lo vi. Al ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, el señor Mena, que no sé cómo un señor es ministro de Justicia de una provincia y no cree en la justicia. Digamos, es insólito lo que pasa en la Argentina.
Claro.
El señor ministro de Justicia, que además fue secretario de Justicia de la Nación. Todos los jueces de la Argentina, todos los jueces federales de la Argentina, han pasado por el Senado de la Nación y han tenido el voto de los senadores del Partido Justicialista, de la señora Fernández, del señor Mena, de todos ellos. Han sido avalados por ellos.
Correcto.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Rosati, fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Yo por eso tengo un proyecto de ley para que ningún juez pueda haber sido ni afiliado a ningún partido, ni funcionario a nivel nacional, provincial o municipal de ninguna gestión.
Muy bien.
Para generar la independencia de poderes.
Gerardo, muchas gracias por la entrevista.
A vos, Hugo, muchas gracias.
Un abrazo grande. Fue Gerardo Milman.